Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Hoy, en el espacio de Sirviendo a la Humanidad, tenemos el novilunio de Escorpio y vamos a estar hablando de Thomas Merton. Y comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Bueno, como les dijimos, hoy celebramos el novilunio de Escorpio, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el llamado nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado, pero sin embargo dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades. También hay médicos, doctores, que poseen visión de cómo funciona el ser humano a varios niveles y lo presentan con sencillez. Y también se dedican a curar y aliviar el sufrimiento humano. Y hay religiosos e instructores espirituales que ayudan a los que buscan a Dios y que quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos, como es el caso de hoy. Hay personas que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes.
¿Qué haremos hoy como grupo? Conversaremos sobre la vida del monje Thomas Merton. Sondearemos su obra y servicio a la humanidad en el campo de la religión y finalizaremos con un espacio meditativo. Es muy importante ir reconociendo a los discípulos y servidores de todo el mundo, allí donde se encuentren, en cualquier campo del vivir humano donde ellos estén trabajando y sirviendo, y si fuera posible, ayudarlos o fortalecer sus manos.
Biografía de Thomas Merton. Thomas Merton nació en Prades, Francia, en 1915, hijo del artista estadounidense Ruth Jenkins y del pintor neozelandés Owen Merton. Su infancia transcurre en Francia hasta 1915, cuando la familia se traslada a Estados Unidos en plena Primera Guerra Mundial. 1914-1918. Tras el fallecimiento de su madre en 1921, Merton vive un tiempo con los abuelos y luego vuelve con su padre, completando sus estudios en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en 1934. Después de una adolescencia y juventud inestable, Merton se convirtió al catolicismo romano y entró en la abadía de Getsemaní, una comunidad de monjes pertenecientes a la orden cistercenses de la estricta observancia, trapenses, una de las órdenes monásticas más austeras de la Iglesia Católica Romana, donde se ordena sacerdote en 1949 y se le da el nombre de Padre Luis. Los 27 años que pasó en Getsemaní le provocaron profundos cambios en su autocomprensión. Esta conversión lo impulsó a la arena política, donde se convirtió, según Daniel Berrigan, en la conciencia del movimiento por la paz de la década de 1960. Refiriéndose a la raza y la paz como los dos asuntos más urgentes de nuestro tiempo, Merton apoyó firmemente el movimiento no violento de derechos civiles, que calificó como ciertamente el mejor ejemplo de la fe cristiana en acción en la historia social de los Estados Unidos. Por su activismo social, Merton sufrió severas críticas, tanto de católicos como de no católicos, que atacaron sus escritos políticos como impropios de un monje.
Durante sus últimos años, se interesó profundamente en las religiones asiáticas, particularmente en el budismo zen, y en fomentar el diálogo Oriente-Occidente. Fue pionero en el diálogo con las figuras espirituales asiáticas prominentes, entre ellos el Dalai Lama, el escritor japonés Dete Suzuki, el monje budista tailandés Buddhadasa y el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, y es autor de libros sobre el budismo zen y el taoísmo. El Dalai Lama, después de varias reuniones con Merton durante el viaje del monje al Lejano Oriente en 1968, lo elogió por tener una comprensión más profunda del budismo que cualquier otro cristiano que hubiera conocido. Fue durante este viaje a una conferencia sobre el diálogo monástico Oriente-Occidente que Merton murió víctima de un accidente en Bangkok el 10 de diciembre de 1968.
Thomas Merton es uno de los contemplativos cristianos con mayor proyección universal y posiblemente el autor católico estadounidense más influyente del siglo XX. Su autobiografía, La montaña de los siete círculos, ha vendido más de 1 millón de copias y ha sido traducida a más de 15 idiomas. Escribió más de 70 libros y cientos de poemas y artículos sobre temas que van desde la espiritualidad hasta los derechos civiles, la no violencia y la carrera armamentística nuclear. Otros libros destacados de su autoría son Nuevas semillas de contemplación, del año 1962, El camino de Chuang Tzu, 1965, El zen y los pájaros del deseo, 1968, La oración contemplativa, 1969, Acción y contemplación, 1971, Poemas reunidos, 1977. Escribió otros libros también y muchísimos artículos que sería imposible en este programa mencionarlos a todos.
En el libro Nuevas semillas de contemplación, Thomas Merton nos dice lo que sigue a continuación. Y recordemos que para Vicente Beltrán Anglada, contemplación y serena expectación son casi lo mismo. La contemplación es la más alta expresión de la vida intelectual y espiritual del hombre. Es esa vida misma, plenamente despierta, totalmente activa y completamente consciente de que está viva. Es prodigio espiritual, es espontáneo temor reverencial ante el carácter sagrado de la vida, del ser. Es gratitud por la vida, es el conocimiento y el ser. Es una comprensión profunda del hecho de que en nosotros la vida y el ser proceden de una fuente invisible, trascendente e infinitamente abundante. La contemplación es, por encima de todo, la conciencia de la realidad de esa fuente. Conoce la fuente de una manera oscura e inexplicable, pero con una certeza que va más allá de la razón y de la simple fe, pues la contemplación es un género de visión espiritual a la que aspiran la razón y la fe por su misma naturaleza, porque sin ella ambas permanecen siempre necesariamente incompletas. No obstante, la contemplación no es visión, porque ve sin ver y conoce sin conocer. Es una profundidad de fe más honda, un conocimiento tan profundo que no puede ser captado en imágenes ni en palabras, ni siquiera en conceptos claros. Puede ser sugerida por palabras, por símbolos, pero en el mismo momento en que la mente contemplativa trata de indicar lo que conoce, retira lo que ha dicho y niega lo que ha afirmado, pues en la contemplación conocemos por desconocimiento, o mejor dicho, conocemos más allá de todo saber o no saber.
La contemplación está siempre más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestras luces, más allá de los sistemas, más allá de las explicaciones, más allá del discurso, más allá del diálogo y más allá de nuestro propio yo. Para entrar en el ámbito de la contemplación, debemos, en cierto sentido, morir. Pero esta muerte es en realidad la entrada en una vida más elevada. Es una muerte por amor a la vida que nos hace abandonar todo lo que podemos conocer o atesorar como vida, como pensamiento, como experiencia, como gozo, como ser. Y por eso parece que la contemplación reemplaza y descarta cualquier otra forma de intuición y experiencia, ya sea en el arte, en la filosofía, en la teología, en la liturgia, o en los niveles ordinarios del amor y la creencia. Naturalmente, este rechazo es solo aparente. La contemplación es y tiene que ser compatible con todas estas cosas, ya que es su realización más elevada. Pero en la experiencia real de la contemplación, todas las demás experiencias se pierden momentáneamente, mueren para nacer de nuevo en un nivel de vida más elevado. Por consiguiente, la contemplación es más que una consideración de verdades abstractas sobre Dios, más incluso que una meditación afectiva sobre las cosas que creemos. Es el despertar, la iluminación y la asombrosa comprensión intuitiva por los que el amor obtiene la certeza de la intervención creadora y dinámica de Dios en nuestra vida diaria.
La contemplación no es ni puede ser una función del yo exterior. Existe una oposición irreductible entre el yo profundo y trascendente que despierta solo en la contemplación y el yo superficial y exterior que identificamos por lo general con la primera persona del singular. Debemos recordar que este yo superficial no es nuestro yo real, es nuestra individualidad y nuestro yo empírico, pero no es realmente la persona escondida y misteriosa en la que subsistimos a los ojos de Dios. la contemplación es precisamente la conciencia de que este yo es en realidad no yo, y el despertar del yo desconocido, que está fuera del alcance de la observación y la reflexión, y que es incapaz de hablar acerca de sí. Ni siquiera puede decir yo con la seguridad y la impertinencia del otro, ya que su verdadera naturaleza consiste en estar oculto y ser anónimo y no identificado en la sociedad, donde las personas hablan de sí mismas y unas de otras. Es semejante, en semejante mundo, el verdadero yo permanece invisible e incapaz de expresarse, porque tiene mucho que decir y al mismo tiempo ni una sola palabra sobre sí mismo. No somos nosotros quienes elegimos despertar, sino Dios quien elige que despertemos a la contemplación.
Bueno, vamos ahora a conversar un poquito entre nosotros acerca de Thomas Merton. Todo lo que hay sobre él no se puede poner en un programa, pero valga estos extractos de este libro, Semillas de Contemplación, para darnos cuenta de lo que hablaba él, ¿no? De qué clase de místico era, y al mismo tiempo era una persona comprometida con los problemas de la humanidad. Es decir, no era un místico que estaba siempre meditando o contemplando, sino que tenía sus ratos de contemplación y tenía su actividad en los acontecimientos mundiales. Y esa es la característica del discípulo, como lo consideramos en el campo esotérico, el discípulo de un maestro que sirve a la humanidad y que al mismo tiempo está evolucionando internamente hasta llegar a las más elevadas cúspides. A mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a buscar sobre Merton la profundidad que tiene como sacerdote también. Es uno más de los sacerdotes cristianos que nos dan un testimonio de que puede haber, ¿no?, una iglesia más profunda, más contemplativa, más mística y más comprometida con los problemas mundiales. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes, compañeros?
Pues el texto que me ha tocado a mí compartir, la verdad es que es de una grandísima profundidad, porque es un texto muy claro, muy diáfano, como nuestro querido Vicente Beltrán solía decir, en el sentido de que captas, te viene a decir que es precisamente la fuente, y mantenerse en contacto con esa fuente viene a dar a entender que es la contemplación. Ojalá esto se tradujera en un cambio de orientación interna, y como él manifestó su vida de servicio, no solamente se ocupó de la búsqueda interior, sino de la aplicación de esa búsqueda interior a nivel social. En las enseñanzas del tibetano se habla precisamente de la construcción de una nueva sociedad basándose en los principios de la buena voluntad.
Sí, la contemplación equivale a un estado de expectación superior, samadhi, en otros términos, a un estado de conciencia más elevado, y todos aquellos dentro del área del ámbito religioso u otros que han meditado con profundidad, que han expandido sus conciencias, coinciden en lo mismo. Luego lo llamarán de formas diferentes. En un libro que tengo de Thomas Merton, bueno, sobre reflexiones sobre Oriente, que habla sobre el budismo zen, el taoísmo y el sufismo, pues nos indica que reconocía el valor de estas tradiciones religiosas y las grandes coincidencias con lo que él vivía. Una cosa es que leamos y escuchemos o leamos escritos de esas distintas tradiciones y los comparemos intelectualmente con otras. Pero otra cosa es cuando alguien vive una experiencia de cierta profundidad, entonces cuando escucha o lee a otras tradiciones lo que dicen y lo interpreta intuitivamente, entonces encuentra coincidencias. Y esto es muy importante, siempre ha existido, pero cada vez será más abundante el reconocimiento de que por diferentes caminos y por distintas tradiciones con sus creencias diferenciadas, se puede llegar a lo mismo, se puede estar refiriendo a lo mismo. Pero ¿qué ocurre cuando lo interpretamos intelectualmente? Pues que enseguida vemos diferencias. Son conocimientos que implica separación. Pero cuando más allá del conocimiento está la intuición, entonces hay unidad. Y se trata de eso, que a través de la vía de la atención, de la serena expectación o como lo queramos llamar, vayamos progresivamente ascendiendo a ese punto donde encontremos esa unidad por experiencia. Y entonces valoraremos todas las numerosísimas formas de expresión a lo largo del tiempo de grandes investigadores que aún han ahondado profundamente en la vida y que por lo tanto han conseguido lo mismo, luego expresado de formas diferentes.
Sí, a mí me llama mucho la atención que él desde su particular campo religioso en la Iglesia Católica Romana, como monje perteneciente a la Orden de los Cistercienses, pues se vincula y es uno con los grandes líderes religiosos de otras tradiciones, es decir, se hermana en lo esencial, que es en ese espíritu al que se accede en contemplación, no importa por cualquier vía, por la vía que sea, si es una vía oriental o occidental. Y lo que me llama también poderosísimamente la atención es su capacidad de ser activo y ser protagonista en su tiempo, en unos momentos muy complejos, en los años 60, en los que el activismo por los derechos civiles pues era una necesidad tremenda. Estábamos hablando en la época de la Guerra Fría, del Vietnam, y bueno, él se significó y hizo patente lo que realmente vivía en lo interno y lo llevó al campo hasta hacerse, yo creo que incómodo por las incómodo a muchas autoridades religiosas, ¿verdad? Sobre todo a las cristianas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo estupendo, y este tipo de programa yo creo que nos invitan a conocer a todos estos servidores, porque yo creo que irradian y que son ejemplo vivo de esa fuente de la que todos procedemos y que, como él bien dice, en los momentos de contemplación, pues es uno con esa realidad, ¿no? Y de modo que, bueno, pues muy, muy agradecido también porque hayamos traído esta figura para aprender de ella.
Y complementando lo que has dicho, leyendo sobre todo su activismo en el campo de los derechos sociales, contra las armas, encontré que en el 62 él intenta publicar un libro que se llama Paz en tiempos de oscuridad y que fue vetado por sus superiores, no le dejaron publicar, pero dice que mucho de lo que le prohibieron decir después lo comenzó a decir el Papa Juan XXIII y culminó con la publicación de la encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra. Thomas Merton también se pronunció muy claramente en contra de todo el auge armamentístico y en particular el empleo de las armas nucleares. Y voy a citar porque me parece que es muy importante lo que él dijo para los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Hace 60 años que lo dijo, pero es totalmente actual. Cuando dice que me gustaría insistir por encima de todo en una verdad fundamental, que toda guerra nuclear y de hecho la destrucción masiva de ciudades, poblaciones, naciones y culturas, independientemente del medio por el que se lleva a cabo, supone un crimen gravísimo que nos está prohibido, ya no únicamente por ética cristiana, sino por cualquier código moral sensato y serio. Y también lo dice lo mismo en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, hace una oración, invoca al Señor, a Dios, Señor omnipotente, escucha esta oración. ¿Y qué le pide? Ayúdanos a emplear nuestra ciencia para la paz y el progreso, no para la guerra y la destrucción. Enséñanos a utilizar la energía nuclear para bendecir a los hijos de nuestros hijos, no para arruinarlos. Y es importante que en estos momentos traigamos la figura de este pacifista que aúna la contemplación, aúna esa quietud y ese silencio monástico con una proyección pública tan importante que tuvo tantísima difusión y calado en su tiempo. Y bueno, como os comentaba, ojalá hubiesen muchos más Merton ahora que públicamente dijeran estas cosas. Así que vaya nuestra gratitud a lo que dijo y está bien recordarlo.
No, me llama la atención la vida de Thomas Merton, ya que es una vida relativamente corta, porque fallece a los 53 años y pasa por muchas vicisitudes durante su vida hasta que llega ese momento de apertura interior luego de mucho sufrimiento que transcurrió y ingresa y se hace monje. Pero es una vida muy rica porque se va demostrando a través de toda su biografía todo lo que va pasando hasta que puede llegar a descubrir esa vida interior que luego va relatando en diferentes momentos a través de diarios. Dice que ya desde muy pequeño ella tenía esa inclinación por la escritura. Y destacar de él la valentía que tenía, porque además de lo que ha comentado Carmen en cuanto a ser un activista, defender la paz y los derechos de los más necesitados, el momento en que le toca transitar, también tuvo la oposición de los mismos que estaban dentro del monasterio y diferentes oposiciones también dentro de lo que le tocaba realizar, y era innovador, ya que veía esas estructuras más rígidas y tenía otra visión. No obstante, era un ser que tenía mucho amor, por lo cual esa fuerza y esa valentía lo llevó a encontrar cauces para poder expresarse de una manera que llegase a todo el mundo. También destacar una palabra que aquellos estudiosos de su obra la han asignado a la vida de él, que era la soledad, ¿no? Él quería ser ermitaño y bueno, y buscaba también esa soledad externa y esa soledad interior que luego va a experimentar en su vida profunda, ¿no? Y esa soledad, como dicen aquellos que han estudiado profundamente su obra, era para que él pudiera tener esa apertura solidaria hacia un gran número de seres humanos. Necesitaba ese espacio interior de soledad y también a veces física. Por eso viajaba a muchos lugares para poder encontrar esa precisión que después le permitía realizar esta obra, este servicio a la humanidad.
Bueno, continuamos leyendo otros párrafos y después seguimos conversando. Bueno. Adelante.
Otro libro importante es El silencio, la dicha, selección de escritos de Thomas Merton. En estos días de distracción mecánica y absurda, necesitamos imperiosamente encontrar razones convincentes que nos muevan a apagar nuestros teléfonos y reconectar con nuestro verdadero yo espiritual. Editado con motivo del 50 aniversario de la muerte de Thomas Merton, El silencio, la dicha, es una invitación a aminorar el paso, a aflojar el ritmo, respirar hondo, reservar un espacio para el silencio y abrirnos de par en par a la dicha. Poeta, monje, consejero espiritual y crítico social, Merton es una figura única e irrepetible del siglo XX, querido de una forma igualmente única y excepcional. Y este pequeño rosario de escritos reúne sus poemas y prosa más queridos, extraídas de clásicos como Nuevas semillas de contemplación, 1962, y El camino de Chuang Tzu, 1965, además de otros escritos menos famosos. Las páginas de El silencio, la dicha, ofrecen al lector una quietud profunda y sosegada, raptos de alabanza extática, palabras intemporales de sabiduría y una jovialidad amable y franca. Maná para los entusiastas consagrados de Merton y un cálido abrazo para los noveles y principiantes. Esta pequeña selección constituye un don maravilloso.
Otro libro suyo es El Zen y los pájaros del deseo. Si ustedes creen que por fin han comprendido lo que es el Zen, cometen el error más grande de su aprendizaje. En el Zen no hay nada que comprender. En el Zen nada enseña ni muestra. Nada condena, aprueba, recomienda, reglamenta o anuncia. El Zen no es siquiera una experiencia mística, pues no admite ningún experimentador, ninguna presencia aprendida, nada. De ahí que este libro no sea ninguna introducción o análisis, pues no hay nada que introducir o analizar. El Zen es lo que es en una palabra o en mil palabras, en un millón de años o en un instante. Thomas Merton, que vivió el budismo por dentro, está libre de toda sospecha de oportunismo. Sus comentarios de la experiencia Zen, más un diálogo sin desperdicios con el doctor famoso llamado Suzuki, componen un documento único en su género, lo que hace que este libro sea fundamental para comprender la experiencia de vida de Thomas Merton.
Libro El camino de Chuang Tzu. Estas lecturas de Chuang Tzu, advierte Thomas Merton al lector, son el resultado de años de estudio, anotación y meditación. Las notas acabaron siendo imitaciones libres de los pasajes que llamaron especialmente la atención del monje y poeta. Son aventuras de interpretación personal y espiritual, una intuitiva aproximación a un pensador que es a la vez sutil, entretenido, provocativo y no fácil de captar. Lejos de cualquier intención apologética, Merton quiere trasladar el temperamento filosófico de Chuang Tzu, que se caracteriza por su intento singular de penetrar el corazón de las cosas, una aprehensión de la realidad que se ofrece en forma de meditaciones y poemas, de historietas, fábulas y anécdotas que, teñidos de humor y de ironía, constituyen una antología del pensamiento que corría por los círculos taoístas en los siglos IV y III a.C. Pero el camino que aquí se muestra, misterioso por su misma sencillez, es propio de una mentalidad que se encuentra en todas partes. Un gusto por la humildad, la no afirmación de sí mismo y el silencio. No busca ninguna salida. Como escribe Merton, Chuang Tzu habría estado de acuerdo con San Juan de la Cruz, en que se entra por este camino cuando se abandona todo camino y, en cierto modo, se pierde uno.
Pablo Dor sobre Thomas Merton. Merton fue un entusiasta del diálogo, un pionero del encuentro intermonástico y un profeta de la meditación, en el mundo contemporáneo. Quiso por ello encontrarse con todos los que en su tiempo compartían sus pasiones y podían aportarle algo. Estudió a fondo, se carteó o se entrevistó con Léon Bloy, Paul Claudel, Peter van der Meer, Rilke, Thoreau, Julian Green, Matsubasho, Raisa Maritain, Albert Camus, el doctor Suzuki, Fernando Pessoa, quien tradujo La voz del silencio de Blavatsky al portugués. Y en los últimos años de su vida, y eso que había hecho voto de estabilidad monástica, viajó como el más impenitente de los viajeros, pasando buena parte de las noches, por no decir la mayoría, fuera de su celda y a miles de kilómetros de su monasterio. Un monje viajero es una contradicción en sí misma. Merton lo fue. Tan contradictoria fue su fiebre viajera y su apología de la quietud como su defensa del silencio en medio de la más exuberante grafomanía. Pero Merton sintió la llamada, no simplemente del deseo de verificar en la historia todo lo que había contemplado y escrito, todos sus hallazgos y búsquedas. Como Teresa de Jesús, el suyo fue uno de los poquísimos casos en su siglo. Merton fue un apasionado del silencio, de la palabra y de la acción, alcanzando en cada uno de esos ámbitos algo parecido a la plenitud. La pasión mística, poética y fundadora de la Santa de Ávila la vivió Merton a su modo en el pasado siglo. Por eso su biografía es su mejor obra. Por eso resulta evidente que su figura es un arquetipo.
Sí, Pablo Dors, hablando de Merton, mencionando a Santa Teresa de Ávila, también se menciona a San Juan de la Cruz, y vemos cómo todos los servidores místicos se conocen entre ellos, se relacionan y se encuentran, ¿no? Y no solo con los cristianos, sino con los que transitan la misma experiencia en otras corrientes religiosas, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora una entrevista que encontramos, una entrevista que le hicieron a Thomas Merton y que fue publicada en la Gaceta de Tucumán, un periódico de Argentina, extractado del blog Mediador. Le preguntan, hola Thomas, ¿cómo estás? Y responde, pleno, gracias por darme la oportunidad de expresarme por este medio. Gracias a vos, cuéntanos un poco de ti. Y Merton dice, vine al mundo el último día de enero de 1915, bajo el signo de Acuario, año de una tremenda guerra y a la sombra de unas montañas francesas fronterizas con España. Aunque libre por naturaleza, a imagen de Dios y del mundo al cual había venido, también fui prisionero de mi propia violencia y egoísmo. Heredé de mi padre su forma de ver las cosas y su integridad. De mi madre, algo de su insatisfacción ante la complejidad en que el mundo vive y un poquitín de sus muchas cualidades. De ambos heredé la capacidad para el trabajo, saber ver las cosas, gozar de ellas y saberme expresar. Esto debería haber hecho de mí una especie de rey, si los ideales por los que el mundo vive fueran los verdaderos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero cualquier tonto sabe que no se necesita dinero para disfrutar de la vida.
Escribiste mucho, ¿verdad? Responde, cada libro que he escrito es un espejo de mi propio carácter y conciencia. Cuéntame de los principios éticos de tus obras. Responde, ¿a ti no te preocupan los principios éticos y las respuestas tradicionales a las cuestiones tradicionales? Muchos hombres han decidido no volver a plantear tales cuestiones. Lo que te interesa más no son las respuestas formales ni las definiciones exactas, sino las intuiciones difíciles en un momento de crisis humana. Pregunta. Bueno, pero ¿algo podrías indicarnos de esas intuiciones? responde. Buscas seguridad y consuelo. Tales intuiciones no pueden ser consoladoras y menos bien definidas. Son oscuras e irónicas. No se pueden traducir en un programa que resuelva todos los problemas de la sociedad. Entiendo, Tomás, pero esta especie de incertidumbre podría generar temor. ¿Propones una especie de intemperie?
Sí, como caminar por el desierto. Pero tener que atravesar este desierto horroriza tanto a la mayoría de las personas que se niegan a entrar en sus ardientes arenas y a caminar por las rocas. Es una desolación donde no hay alimento, refugio ni refrigerio para su imaginación, su intelecto y sus deseos. Es renunciar a contentarse con discusiones, conceptos y palabrería técnica. No quieren saber nada de una contemplación, porque no complace su razón ni llena sus mentes y voluntades de consuelos y gozos sensibles. Pregunta: ¿piensas que atravesar ese desierto es para vernos tal cual somos? Claro, si pensamos que nuestra vulnerable cáscara es nuestra verdadera identidad, si creemos que nuestra máscara es nuestro verdadero rostro, la protegemos con fabricaciones a una costa de violar nuestra propia verdad. Pregunta: ¿podría ser esa la causa de la violencia y conflictos en nuestra sociedad? Ese parece ser el empeño colectivo de la sociedad. Cuanto más diligentemente se dedican a ello los hombres, con tanta mayor certidumbre se convierte en una ilusión colectiva, hasta que al fin tenemos la enorme dinámica obsesiva e incontrolable de las fabricaciones proyectadas para proteger identidades ficticias, es decir, los yo considerados como objetos. A muchos la ilusión los tranquiliza al convencerles de que son reales.
Pregunta: cada frase que expresas tiene una gran profundidad. ¿Qué les dirías a los mediadores que tienen ante sí cuestiones que parecen incompatibles? Lo primero que tienen que hacer antes de pensar en mediar es tratar de recuperar su propia unidad natural básica, reintegrar su ser, que se haya dividido en compartimentos, en un todo sencillo y coordinado, y aprender a vivir como una persona humana unificada. Eso significa que tienen que recoger de nuevo los fragmentos de su distraída existencia para que cuando digan yo, realmente alguien presente sostenga el pronombre pronunciado. Pregunta: entonces, ¿para unir hay que unirnos primero a nosotros mismos? Si quieren unir lo que está separado, pueden hacerlo imponiendo una división sobre la otra, o absorbiendo una división sobre la otra. Pero si lo hacen así, la unión será solo política y está abocada a mayores conflictos. Diles a los mediadores que contengan todos los mundos divididos en ellos mismos y los trasciendan. Pregunta: lo que has dicho necesita de mucha reflexión. ¿Podríamos volver a entrevistarte? Hasta la próxima, dice Tomás Merton.
Bueno, esta es una de las pocas entrevistas que encontramos en internet, pero refleja el temperamento, la decisión de vivir la vida con intrepidez y que no se guardaba nada, decía lo que era lo correcto según él en ese momento, ¿no? Eso indica que tiene mucha lucidez, no solo para ver los problemas sociales, sino también los internos. Y realmente hace que Merton, digamos, tenga una presencia muy fuerte En muchos ambientes, en los cristianos sobre todo, y en los que están con la corriente contemplativa y de silencio de estas épocas, que no solo se realizan los monasterios. Y bueno, es cuestión de seguir investigando y al mismo tiempo emular su vida, sería lo más importante, ¿no? Ser como él, descubrir lo que hay en nuestro interior, conectar con la fuente, no sé. ¿Qué les
quería,
parece?
Quería preguntarles a todos, ¿no os ha recordado a Krishnamurti?
Sí.
Mucho.
Mucho, me parece que es puro fuego, pero es puro fuego vivido desde dentro, desde su más fuego interno, que lo expresa de manera rotunda, clara, pacífica.
Y además, Jesús incide en algo muy importante, la esencia de la vida son muy pocas cosas. La alegría, la felicidad, la captación de ese ideal y al mismo tiempo manifestarlo dentro de las circunstancias kármicas de cada uno, es mucho más importante que dar sermones sobre la meditación. Él habla de los efectos prácticos de la meditación, de la vida contemplativa.
Sí, sí, me ha parecido interesantísimo porque realmente es como no deja hueco a seguir razonando con absurdas elucubraciones, ¿no? Te sitúa en el centro y dice, ¿usted quiere resolver? Pues resuélvase usted mismo. ¿Usted quiere conciliar? Pues es usted la conciliación en sí misma, porque si no parece como que esto no tiene sentido, ¿no?
Y otra cosa, la sonrisa, ¿no? La sonrisa que tiene de una persona que está en paz, de una persona que ve venir aquel que viene con la máscara y se sonríe y lo ama y lo deja pasar, ¿no? Eso me da la idea de la foto que hemos visto. ¿Qué más?
Pues bueno, la actualidad que tiene ahora mismo, ¿no? Y cómo lo estamos leyendo y se relaciona con muchos autores a los que hacemos referencia. Habéis nombrado Krishnamurti, pero ahí está también claramente toda la enseñanza zen. Y ese, ¿os acordáis cuando hicimos la desaparición del yo, disolución del yo, del ego? Él habla también de eso. Dice, me ha gustado mucho esa frase que dice, diles a los mediadores que contengan todos los mundos divididos en ellos mismos y lo trasciendan. O sea, contén todo lo que está dividido dentro de ti mismo y trasciéndelo. Y claro, uno se queda y dice, vaya frase, ¿no? Eso lo que implica que aceptemos todo el mundo, que lo contengamos tal y conforme es y que logremos trascenderlo, que no nos quedemos en el nivel de la mente concreta y que vayamos más allá. Me parece impresionante. También un cortito, voy a leer una cosita que me llamó la atención, que dice, estoy parte de la gente que está harta de la guerra y quiere paz para levantar su país. La tragedia del hombre moderno es que su creatividad, su espiritualidad y su capacidad contemplativa están sofocados por un superego que se ha vendido a la tecnología. El término este de superego, como diciendo, ¿cómo la humanidad, muchos seres humanos inmersos en esta materialidad y que viven por este ego y la tecnología, pensando que la tecnología va a arreglar todo, que es como una especie de Dios que nos va a salvar de todos los apuros? Y él lo que aboga es no vivir en el superego, vamos a deshacernos del ego. Y esto me parece un mensaje muy, muy importante tener en cuenta.
Sí, y adelante, Rafa.
No, cuando hemos leído lo del paso por el desierto, creo que lo hemos entendido en un sentido simbólico, porque podemos estar, nosotros tenemos una vivienda, una casa donde estamos cómodos, más o menos, y podríamos decir, podríamos plantearnos muchos, se necesita desprendernos absolutamente de todo para vivir esas experiencias, la respuesta es no. Si nosotros desarrollamos el apego a ese ego, a esas necesidades que nuestro ego nos está pidiendo continuamente, y ahí coinciden todos, lo expresen de una manera o de otra, él también lo dice, todas esas creaciones imaginarias, deseos, expectativas alrededor del ego, entonces si nosotros nos desprendemos de ello, entramos en esos niveles de felicidad, de vivencia de una conciencia superior. Y esto puede ser, pues, no teniendo nada o teniendo cosas, pero desprendidos de ellas, con desapego.
Marcela.
Y yo quería leer unas frases de Thomas Merton que me parecieron de mucha profundidad. Son estas: no hay otra verdadera soledad que la soledad interior. Es del libro Semillas de Contemplación. Otra más dice: el miedo es la raíz de todas las guerras, no tanto el miedo que los seres humanos se tienen los unos a los otros, cuanto el miedo que tienen a todos, del mismo libro. Y otra dice: es más fácil mantenerse quieto y no dejar rastro, pero es difícil andar sin tocar la tierra. Es del libro El Camino, del Chuang Tzu. Allí donde el egoísmo es la atadura, se disuelve la amistad cuando la calamidad llega. Del mismo libro que dije recién. Y por último, en la vida contemplativa y en la vida espiritual no hay trucos ni atajos. Es del libro La Oración Contemplativa. Me gustaron estas para compartir, porque se ve esa profundidad con la cual la vivencia se traduce en palabras de una manera muy simple, muy, muy sencilla, comprensivas para todos. O sea, que el que la escucha comprende perfectamente de qué se trata.
Tenemos 15 minutos más para seguir conversando. Sí. Hoy se nos expandió el tiempo, ¿no? Yo lo que quería complementar a Rafa, el asunto del desierto, que es una metáfora. Los primeros padres de la iglesia cristiana, que se les llamaba los padres del desierto, yo creí que vivían en el desierto, y después ahora voy a buscar, tal vez no. Cristo pasó 40 días en el desierto, a lo mejor tampoco estuvo en el desierto, pero a mí me recuerda eso del desierto, la experiencia del desierto donde no hay nada, la tremenda soledad que se encuentra, como dice Vicente Beltrán Anglada, en el plano búdico, una zona de total nadencia que a su vez está llenada por el todo, ¿no? Entonces, un poco, aquel que pasa por el desierto puede andar por la vida como andaba Thomas Merton, sin tener miedo a nada y diciendo lo que iba descubriendo, compartiendo para los que tenían ese momento y para otros que iban a venir después, como nosotros, ¿no?
Mira, yo en relación con estas dos cuestiones, parece que hacíamos referencia también a esa noche oscura del alma. Me parece que yo quería volver a leer parte de lo que hemos leído antes cuando hablábamos de la contemplación, porque creo que nos está dando, pues, la perla, la clave en lo siguiente. Dice: para entrar en el ámbito de la contemplación debemos, en cierto sentido, morir. Se está diciendo que hay una muerte primera. Pero esta muerte es en realidad la entrada a una vida más elevada. Es una muerte por amor a la vida, que nos hace abandonar todo lo que podemos conocer o atesorar como vida, como pensamiento, como experiencia, como gozo, como ser. Es una renuncia absoluta. O sea, no hay nada que se quede excluido de los conceptos de lo que podemos conocer o como atesorar como vida. Entra dentro de, nos está hablando de cualquier tipo de deseo o conocimiento, de todo lo que puede ser la personalidad inferior.
Y eso indica que, aparte de monje, tenía alguna expansión de conciencia clara. Y además la forma en que desencarna, de una vida muy corta pero muy activa. Y además con una determinación muy clara al servicio, a la búsqueda de la luz vía contemplación. Y esto que hablabais antes de la travesía del desierto, son esos periodos en los cuales uno tiene que introducirse precisamente para renunciar de una manera definitiva a lo que ha sido ser un ser humano. Toda esta adicción que tenemos a la personalidad, al ego inferior, a todo lo que hemos realizado, incluso a esto que se ha comentado antes, la tecnología que se ha convertido en la nueva espiritualidad, desgraciadamente, Y él se va, desencarna en los años 60 y no vio lo que ha conseguido Internet, que estemos todos intercomunicados. No obstante, habría que decir con el tema de Internet que estamos más aislados que nunca, porque no hemos profundizado lo suficiente, pero es un ejemplo claro de servidor de la humanidad. Muy bueno el elegirlo para el tema de sintonía de unidad.
Ese tema de la muerte es el tema que tratamos en hace pocos programas, que es la disolución o la muerte del ego. Pero la muerte del ego es la muerte de la personalidad, donde ya no nos atrapa, ¿no?, el mental inferior, el intelectualismo, los deseos, las apetencias físicas, y entonces podemos ahí entrar en una vida más amplia, más fructífera, más profunda.
Sí, a mí me lleva a pensar que el silencio del que él propone es la muerte de cualquiera de nuestras conquistas, de todas nuestras conquistas. Las conquistas de la personalidad, como bien hacía referencia, claro.
La soledad es uno de los problemas más frecuentes que existe, pero nos damos cuenta, creo que con facilidad, de que es una soledad psicológica, para entendernos. Es la identificación que tenemos con parte del ego, con nuestro ego, y por lo tanto la imaginación nos hace creer que estamos solos, de que hay un vacío, de que algo nos falta. Es decir, es un problema de tipo psicológico, la soledad como problema mundial. Pero la soledad que nos hablan estos seres avanzados es otro tipo de soledad. Es como un vacío, no podemos describirlo y más sin vivirlo. Yo no la he vivido, esa soledad, pero mi intuición me dice que es muy distinta, muy diferente. Es un estado de desprendimiento de algo a lo que teníamos, en lo que estábamos muy habituados, muy encontrados, pero que hay una transición hacia un estado totalmente opuesto a la soledad, que es un estado de plenitud, de la entrada de la conciencia en lo superior, en lo trascendente. Y entonces esa soledad es el periodo de transición, de pasar de un estado tan habitual durante tanto tiempo a un estado nuevo. Entonces se vive esa soledad. Pero una vez que se ha hecho la transición, ya desaparece todo tipo de parecido a lo que entendemos por soledad.
Y esa soledad tendrá que ver con la noche oscura. Hay unos comentarios de Thomas Merton sobre el místico sufí Ibn Abad, sobre el 1390 falleció. Y habla que es en la noche oscura cuando se abre secretamente la puerta de la unión mística, y cita un poema de este autor sufí Ibn Abad, y dice que para el siervo de Dios es el consuelo es el lugar del peligro donde puede ser engañado. Se acepta solo lo que ve, experimenta o conoce, pero la soledad es su hogar. En esta soledad es prendido por Dios y enteramente llevado hasta Dios. En la oscuridad, en el vacío, en el abandono, en la muerte del yo, entonces el yo es solo cenizas, ni siquiera cenizas. Entonces esto de 1300 nos está indicando que ya no hay ni época ni cultura, que la experiencia es la misma independientemente de la época o de la sociedad, y entonces esto nos indica que todos aquellos que han avanzado en el camino de la contemplación, de ese silencio, que han traspasado la noche oscura, que han vivido esa soledad profunda y ha desaparecido el yo, encuentran una nueva vida, nacer dos veces, como se dice, ¿no?
Sí, y Chuang Tzu, que él estudió, era el taoísmo del siglo IV y III antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de que el encuentro con Dios, para hablarlo en forma teísta, o el encuentro con la conciencia una, ha estado en todos los tiempos. Tal vez antes eran muchos menos los que podían pasar por esa experiencia. Ahora pareciera que hay más gente que empieza a pasar por eso, o al menos más que están hablando de eso y yendo hacia ahí. Había un autor que nos decía que la soledad espiritual es un momento de profunda oportunidad, que no hay que tener miedo en esa anadencia, porque eso sería retroceder. No es la soledad de un hombre común que teme estar solo, separado de otros, sino que es la soledad, la nada, que hay que pasar para después estar unido al todo, ¿no? Valga la paradoja. Y a mí me llama la atención cómo podría ser una pista para nosotros reconocer a los grandes que han pasado por la experiencia mística, por el samadhi o por lo que quieran llamar, cuando hablan de la soledad esa que se encuentra, ¿no?, ahí en esos procesos.
Si me permitís, bueno.
Sí, adelante, Rafa. Después.
Muy brevemente, un pequeño fragmento que dice sobre el taoísmo, dice: el verdadero carácter del wu-wei, que significa la no acción, ¿verdad? Pues significa, no es la mera inactividad, sino la acción perfecta, porque actúa sin actividad. No es meramente pasiva, pero sí una acción que parece al mismo tiempo fácil, sin esfuerzo y espontánea, porque es realizada correctamente en perfecto acuerdo con nuestra naturaleza y con nuestro lugar en el esquema de las cosas. Es completamente libre porque en ella no hay ni fuerza ni violencia. No está condicionada o limitada por nuestras necesidades y deseos individuales, por nuestras teorías e ideas.
Bueno, también leer una poesía de él en cuanto muestra la entrega, ¿no? Y dice: si quieres saber quién soy yo, no me preguntes dónde vivo, o lo que me gusta comer o cómo me peino. Pregúntame más bien por lo que vivo, detalladamente, y pregúntame si lo que pienso es dedicarme a vivir plenamente aquello por lo que quiero vivir. Pues esta poesía de Thomas Merton detalla de una manera muy profunda esa entrega a ese servicio a la humanidad, ¿no?, y ese desprendimiento también del yo personal o de la personalidad.
Vivir la vida en el momento presente también me vino la idea cuando escuchaba. Aquí, ahora, intensamente, en el momento presente, sin pasado ni futuro. Bueno, ¿quién dice alguna otra frase más?
Pues veré, yo quiero rescatar esa otra frase que también hemos leído, que de hecho es una especie de invitación profunda, cuando nos decía en el libro, a propósito de la reedición, pasados 50 años de su muerte, en la reedición del libro se decía que necesitábamos, en estos tiempos de distracción absurda y mecánica, necesitamos imperiosamente encontrar razones convincentes que nos muevan a apagar nuestros teléfonos y, sobre todo, a reconectar con nuestro verdadero yo espiritual. Fijaros, razones verdaderamente convincentes. ¿Qué es lo que nos puede llevar a ese morir para nacer de nuevo? Dicho de otra manera.
Sí, y acá en la diapositiva que hay para los que están en el chat, hay una frase que dice: en el silencio Dios se convierte en experiencia. Y evidentemente para encontrarnos con Dios o con la conciencia una, hay que penetrar en el silencio, dejarlo todo y penetrar en el silencio. Mejor dicho, cuando dejamos todos, aparece el silencio, aparece el silencio, y ahí habla Dios, la voz que habla en el silencio es la voz de Dios, la voz de la vida con mayúscula, o la voz de la conciencia una. Entonces ya no hablamos más de Dios con palabras, sino que lo experimentamos al unirnos con ese Dios, ¿no?
Sí, hay otra frase que me parece importante que afirma, si no terminamos la guerra terminará con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas ha dicho en esas pocas palabras? Realmente está diciendo, nos está llevando a ver que el camino espiritual, el encuentro con uno mismo, con los demás y esa integración de todas las partes divididas es tan necesaria en nuestra época porque ya es una cuestión de supervivencia. Si no acabamos con estos conflictos internos que provocan los externos, al final es la guerra la que va a acabar con nosotros, ¿no? Tantas frases para meditar nos ha dejado Thomas Merton, que ahí tenemos material para consultar.
Y me hace también acordar lo que decía Willis Jagger, que decía que si la humanidad no se vuelve contemplativa, no habrá más humanidad. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos sí. El de Willis Jagger. Es decir, a mí se me pone la piel de gallina cuando veo todas las conexiones de todos estos grandes servidores, ¿no? Grandes discípulos y servidores de la humanidad. Bueno, ¿vamos al pequeño espacio meditativo?
Sí.
Perfecto.
Bueno, tenemos dos mantras y la palabra sagrada. Y en todo proceso de meditación, siempre todas las corrientes espirituales que plantean la meditación profunda nos dicen de ponernos en la posición que queramos, ¿no? Pero la columna derecha, y silenciar la personalidad o yo inferior, el cuerpo físico relajado, realizar algunas respiraciones profundas sin forzar, con total conciencia y atención en el proceso de respirar. Eso va silenciándonos. Y la profunda atención a las emociones que hace que estas no nos atrapen y pasen de largo y haya tranquilidad emocional para reflejar como un lago de montaña en lo que existe allá arriba, el sol. El espíritu y atención a los pensamientos, que es lo que produce el gran ruido en nuestro ser y que nos impide penetrar en el silencio, pero con atención profunda, lo cual es Agni Yoga, atención profunda a los pensamientos que hay en nuestro interior, estos se disuelven. Se van disolviendo, van desapareciendo. Y aparece el silencio. En ese silencio nos damos cuenta que somos uno con nuestro ángel solar y con los ángeles solares o almas de todos los seres que habitan el planeta Tierra. Y desde ese lugar de silencio, y ojalá que también fuera de contemplación, recitamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Ahora, a medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciemos tres veces la palabra sagrada que proviene de nuestra alma. Dijimos que nuestras almas pronuncian el Om.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Tenemos unos recordatorios. El primero es que vamos a recitar la gran invocación el viernes a las 9:00 de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Si están participando, podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
También recordarles las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciarla de manera grupal, nos estamos reuniendo 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es los lunes y los jueves a las 17:00 de Argentina, 22:00 en España. Recordar que el lunes 31 de octubre, que en España cambia la hora, la meditación se realizará a las 21:00. horarios equivalentes en otros países, tengan en cuenta si hay un cambio de hora. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet y para aquellos interesados podéis encontrar el enlace para entrar en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad y también tenéis toda la información en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos textos, ideas, sugerencias, experiencias acerca de vivir el silencio como una manera de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Así que si os interesa, allí estaremos todos los lunes y jueves. Os esperamos.
A través del silencio, pequeños seguidores de Thomas Merton, ¿no? A la experiencia del silencio. Bueno, los dejamos, pero los invitamos a que escuchen y participen del próximo miércoles por aquí, por Radio Mantra, el programa Sirviendo a la Humanidad, a las 13 horas de Argentina, ya va a ser 17 horas de España, y el tema del próximo programa es el estudio de lo espiritual. El foco que vamos a poner es cómo estudiamos lo espiritual, de qué corrientes, de qué creencia espiritual, lo hacemos de una manera escolástica, lo hacemos de otra manera, en soledad, en grupo, y cuando hay experiencias espirituales profundas, sigue el estudio de lo espiritual en los planos internos con los maestros. Vamos a estar hablando de todo eso. El tema será entonces el estudio de lo espiritual. Llegamos al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.